La Resortera.
Qué emoción compartir un nuevo episodio de Tenemos que hablar con vos. Espero que tengas un día muy bonito. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y que te relajes estos 20 y pico de minutos donde vamos a hablar de un tema que podríamos decir es exclusivamente de mujeres porque somos las que podríamos experimentarlo, pero nada más lindo que cuando averiguamos de otros temas relacionados al sexo opuesto para que podamos comprender. Sí. Esto se va a poner muy, pero muy interesante.
Sí, me encanta este tema. La verdad es que teníamos ya días de tenerlo ahí en mente, pero necesitábamos la persona idónea para que nos viniera a acompañar y apoyar con toda la información. Tenemos con nosotros a la doctora Fela Sretny. Espero haberlo dicho muy bien. Muy bien. Bienvenida, Fela. Qué gusto tenerte para hablar un poco de disfunción sexual femenina. Que bueno, comúnmente cuando decimos disfunción sexual, pensamos, bueno, por lo menos yo, inmediatamente como que en los hombres. O sea, obviando que las mujeres, pues, es algo común también entre nosotras.
Totalmente. Bueno, chicas, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz. Y realmente, como les dije, entre más tabú el tema, más me gusta. Porque creo que es donde la gente quiere saber, pero no hay espacios para aprender de esto. Uh-huh. Así que gracias por facilitar este espacio. Shirley, definitivamente, mira, yo como terapeuta sexual, yo tengo mucho en consulta parejas, porque también soy especialista en terapia pareja, uh-huh. Entonces me llega mucho la pareja como tal. Sin embargo, tanto hombres como mujeres también acuden hoy en día, y gracias a Dios cada vez más, a terapia individual para tratar algún tema sobre la sexualidad. ¿Qué es lo que pasa? Que mi rol como sexóloga es tanto para educar sexualmente como para tratar algún tema en el ámbito sexual, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿A qué me refiero tratar algún tema? Por ejemplo, no sé, personas o parejas que quieren mejorar su ámbito sexual, quieren adquirir herramientas nuevas o más para, no sé, subir o aumentar la creatividad, o bien si consideran que hay un problema, como por ejemplo, cualquier disfunción sexual. Sí que es verdad que hay mucho, digamos, si lo ponemos en temas de estadísticas, hay más hombres, ajá. ¿Ok? Pero eso ya es por un tema, digamos, de construcción social. Es decir, el hombre que va porque, uy, doctor, es que viera la presión que tengo y que tengo que satisfacer a la mujer, sí, de que sí, tengo sí, que sí. lograr la erección. Pero ¿qué es lo que pasa? La mujer también va porque hay mujeres que quieren sentir placer, y gracias a Dios.
Sí.
Pero lo que pasa es que por toda la educación que hemos recibido y por este poco empoderamiento que hemos tenido con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, a través de los años, es hasta la adultez, digamos, que la mujer se encuentra o se topa con esta necesidad de querer conectar desde este lugar, desde esta sexualidad, y ahí es donde vienen las disfunciones. ¿Por qué? Porque al no tener conocimiento, por ejemplo, y de querer vivir esta sexualidad, uy, doctora, no sé qué me gusta.
Fela, yo tengo una consulta, porque obviamente escucharte me abre todo un mundo de posibilidades, y creo que, como vos dijiste, quizás no recibimos, bueno, iba a decir la mejor, pero voy a decir ningún tipo de educación sexual adecuada para nuestra adultez.
Eso es verdad.
¿Qué sucede en esto que vos nos dijiste de una chica que desea sentir placer o una mujer que desea sentir placer y quizás no lo logra porque no se conoce lo suficiente, pero la mayoría de los casos es porque no se conoce lo suficiente o porque realmente hay un factor físico que se lo impide?
Mira, pueden haber muchas causas, y ahí viene el tema de las disfunciones sexuales. Las causas pueden ser desde algo orgánico, okay. Por ejemplo, que hay presencia de alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes o hipertensión.
Esto puede provocarte disfunciones sexuales femeninas.
Claro, sí, 100%. Por eso te digo, eso es muy importante para la gente que nos está escuchando. Los sexólogos trabajamos muy de la mano con ginecología y urología. Porque cuando viene la gente conmigo, yo lo primero que hago es, antes de tratarte conmigo, vamos a descartar cualquier condición médica con claro. ginecología
o
urología.
O confirmarla.
Claro, exacto. Uh-huh. Porque yo prefiero que venga a mi consulta sabiendo, no, Fela, descartado, no tengo nada, el endocrino me dijo tal, la ginecóloga me dijo que no.
Entonces,
perfecto, porque yo como psicóloga no, pues no puedo ver esa parte médica.
La parte médica,
¿me
claro.
entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya nos damos cuenta que es algo 100% psicológico, puede ser mucho por lo que vivimos de chiquitas o por la falta de educación o por toda la parte social, que esas serían otro tipo de causas, que son como las causas más sociales, de causas más situacionales incluso y psicológicas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona que fue abusada sexualmente puede estar hoy en día adulta sin ningún problema en salud, pero ese trauma, ese episodio traumático en la niñez, por supuesto que no le va a permitir, si no está bien tratado, ¿no? No le va a permitir conectar con su cuerpo,
llegar a esa plenitud.
Claro, con su sexualidad y poder vivir de este derecho tan bonito de forma placentera.
Sí, emocionalmente tiene
claro.
una barrera.
Por supuesto.
¿Y cómo podríamos identificar o cuáles serían las disfunciones sexuales? Porque entiendo que hay varias.
Hay muchas, y sobre todo en mujeres, por ejemplo, las más comunes, que son las que yo recibo, digamos, en consulta, definitivamente la, yo diría que la más común es la de bajo deseo sexual, uh-huh. el deseo hipoactivo, que es cuando decimos, es que no tengo ganas, doctora.
Sí, sí.
Ay, no, qué pereza.
Y qué duro, porque imagínate que ya quizás en una relación de noviazgo o en soltería es algo que puedes manejar mucho mejor, pero imagínate que tenés tu anhelo del matrimonio, incluso si quieres llegar a tener hijos y extraer hijos al mundo sin ningún tipo de placer en el proceso.
Totalmente.
Y luego que no podés llegar a esa satisfacción que se da en pareja y empiezan esos conflictos severos que me imagino que a eso se debe tu terapia en pareja, donde también pues, tu pareja, si, hombre bueno, o mujer, porque pueden ser del mismo sexo, y está aquí todo el día, por favor, quiero con vos, porque es a quien amo, quien me gusta, y nada más no se da, o se da sabiendo que no siente placentero.
Totalmente. Okay. Y mira que, perdón, y psicológicamente eso que dices es muy importante, porque a veces las disfunciones, y esto lo escuché una vez en un podcast, es que a veces las disfunciones nos dicen lo que no podemos decir. O lo que no queremos decir. ¿A qué voy con esto? Una disfunción, haz de cuenta, se traduce, por ejemplo, en el tema del bajo deseo sexual. Y es porque te das cuenta que estás siendo infiel. Entonces, por supuesto, al no decirlo con tu pareja, o por ejemplo, no te atrae tu pareja, que es otra de las causas también, falta atracción hacia tu pareja. Pasa. La gente a veces no lo dice, pero lo piensa, ¿no? Porque mi pareja ya no me atrae, ya no me parece atractivo, ya no es guapo, está gordo, está gorda, todo lo que puede pasar,
se recupera,
¿no? Claro, entonces,
mira la lo atracción, que pasa. Se puede trabajar, digo, cuando uno pierde, cuando uno pierde
entender
como...
también, o sea, pongámonos a pensar, si estamos casados hace 20 años, mentira que tu pareja va a ser igual que el primer año.
Sí, sí, total.
Por supuesto que la edad, todo el tema hormonal, todo el tema...
La vida.
Exacto, pues, ¿no? Vamos evolucionando. Pero... es interesantísimo porque muchas veces es que el cuerpo es muy sabio y el cuerpo comunica. Entonces, a veces esto se traduce en una disfunción por algo que me estoy callando. Yo lo he visto mucho en terapia.
Sí, sí, sí. Y tiene todo el sentido, claro. Si yo tengo la atención en otra cosa, pues obviamente no puedo darte lo que...
Por supuesto, o que me molesta, así me dicen, digamos, unos pacientes, Fela, me molesta demasiado que no me ayude con los niños. Soy yo la que estoy a cargo de todo.
Entonces, claro, claro, es que llenarte de responsabilidad sin ningún tipo de break, ¿qué atracción vas a sentir?
Entonces viene a mi consulta. Por el tema, digamos, vaginismo, que es otro de las disfunciones sexuales.
Ok, ya llevamos una, que es la falta de deseo sexual.
Y el vaginismo, que es esta, digamos, dificultad de la abertura de la parte vaginal, que te duele, digamos, cuando va a entrar algún, o el pene o algún juguete sexual.
Así se denomina vaginismo.
Sí, es el dolor.
O sea, que hay cero placer, lo que hay es una molestia, un dolor que, sí.
Por supuesto, pero cuando indagamos y no, otra vez descartamos la parte física, me ha pasado que, digamos, me dicen, es que yo hago todo lo de los niños. Entonces, claro, es este rechazo que te estoy teniendo en un ámbito fuera de la cama que se traduce en la cama. Y yo como sexóloga siempre digo, en pareja, el 90% de los casos, la sexualidad me dice qué tan conectados están o qué tan desconectados están.
Es que en la cama no hay nada que se pueda esconder. Bueno, claro. Algunas chicas creen que lo pueden disimular con
pero al revés funciona igual. Cuando hay un buen vínculo sexual, las otras cosas van mejor.
100%. Por eso yo siempre digo, la sexualidad para mí es como cereza en el pastel. Pero
es interesante porque como dice Shir, si todo está bien, se traduce en una buena relación en la cama. Si se da la relación en la cama,
si hay
el
un
resto
buen
de cosas
vínculo
avanzan
sexual,
bien.
Creo que hay una mayores posibilidades de que las otras cosas pues vayan mejor.
Sí, totalmente. Pero ¿saben qué, chicas? Yo siempre digo en consulta, no hay ninguna pareja en el mundo que se sostenga en el tiempo por un buen sexo.
Sí, tiene que sumarle.
¿Cómo
sí,
se aferran algunas parejas a eso? Sobre todo los más jóvenes cuando están en una relación que quizás pueden ver que los signos no son totalmente adecuados para los dos, pero se aferran a que es el mejor sexo.
Puede
que
ser
tenido.
Que es asexual.
Y yo les he dicho, pata de la cama. Podemos decir que es una pata de la cama.
Pero no lo es todo, porque tenemos también como seres humanos otras necesidades. Haz de cuenta la necesidad de pertenencia o la necesidad de sentirme amada o escuchada. Entonces... por supuesto, no solamente es la cama como
bien,
tal.
Bien lo que dije, una pata de la cama, es una pata de la mesa, perdón.
No, pero sí de la cama, puede ser.
No, no, pero
una
digo,
cama renque, imagínate.
El ejemplo se usa con la mesa.
Yo te iba a decir, tal vez la almohada, porque la pata es muy importante.
La almohada
a veces podemos estar sin almohada.
Pero me entendieron, espero.
No,
bueno, pero sí, identificamos entonces la segunda, que es vaginismo, y la tercera, ¿cuál sería?
Dispareunia. Dispareunia es el dolor al
coito.
¿Perdón,
cómo es?
Dispareunia.
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 Pero no lo voy a intentar decir. Cuando salgo lo practico.
Es el dolor al coito como tal. ¿Qué es lo que pasa? Es distinto cuando a ti te duele, por ejemplo, la entrada del pene, que es cuando muchas mujeres reportan que es como que okay,
tipo
ya entró.
Calambre o algo.
Ajá, exacto. Pero sabes que
como
es
un rechazo ahí.
Y bueno, ya entró. Ya el pene entró, listo. Estamos en penetración. Y durante el coito no me duele. Ah, eso es vaginismo. Okay. Pero dispareunia es cuando me duele durante el coito.
Ah, ok. He escuchado un poco más eso en un par de amigas que lo vivieron. En el caso de una de ellas, bueno, pues necesitaba una cirugía cuando le hicieron los ultrasonidos por unos tumores tenía dentro. Y claro, ya uno había crecido mucho y le estaba cocinando un gran dolor. Entonces me parece muy acertado lo que vos decís. Antes de venir pues al trabajo, al journey tan largo que puede ser la terapia, uh-huh. a lo mejor hay algo físico que te lo está impidiendo. Pero sí he escuchado más ese, como que de verdad sienten muchísimo dolor total. Todo el rato. Y entonces, pues sus parejas la mayor parte del tiempo
yo creo que tienen que parar.
Claro, uno no puede sostener ¿qué siente su pareja, sobre todo si es hombre? No le gusto, no quiere uh-huh. hacerlo, siempre se queja, nunca quiere, qué pereza, antes no era así. Sí,
totalmente. Por eso ves lo complejo que es. Y mira que yo pues como terapeuta de pareja, pues empatizo con ambos sexos, la verdad, con tanto hombres como mujeres. Ambos tenemos mucha presión. Uh-huh. Yo siempre digo, a veces pensamos que solamente la mujer, el hombre también. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado porque eso que tú decías ahorita, Sara, esos pensamientos de no le gusto, pues también pasan por parte del hombre. Uh-huh. Pasan también de parte de mujeres, por ambos lados, ¿no?
Pasan bastante.
Muchísimo. Yo,
cuando escucho así, cuando en las conversaciones que tenemos con mis amigos, los más cercanos, obvio, porque con los demás no hablo de esto, pero que ellos dicen, sí, qué pereza, cuando uno siente que no quiere, que uno no le gusta, y tacata, y se sienten muy mal y llegan a, pues, a dudar de lo que son físicamente total. Como hombres, y bueno.
Y ahí puede venir una disfunción sexual masculina, por este... no sé, por este rendimiento, por esta evaluación de desempeño, de, ay, es que no logro satisfacerla. Y es mi deber satisfacerla. Entonces, ¿se dan cuenta cómo pueden llegar a tener disfunciones sexuales sin querer tenerlas, me explico? Uh-huh, por toda uh-huh. la parte psicológica.
Claro.
Así que, vamos con...
Con la cuarta.
La cuarta es anorgasmia. Anorgasmia es otra disfunción sexual también común y es la falta del orgasmo. Que a veces decimos, me dicen por ejemplo, me reportan en consulta, doctora, estoy súper excitada, tengo el deseo, logro la lubricación, me siento lubricada, mi pareja me lo confirma, pero no logro ese clímax, no lo logro. Uh-huh. También pueden haber, o sea, causas multifactoriales. Sin embargo, yo siempre digo, mujeres y hombres, no centremos la sexualidad en el orgasmo.
Ay, eso es lo más
común. La sexualidad no es igual a orgasmo, no es igual a penetración, no es igual a eyaculación, es igual al disfrute. Yo necesito que la gente disfrute su sexualidad. Ese es el objetivo.
Sería algo así como que si no llegas al orgasmo, es como que hubiera sido una muy buena cena y nada más no te sirvieron postre.
Sarita es de las que necesita el orgasmo para decir si tuve una relación sexual exitosa.
Sí, la verdad, sí. Pero bueno, debo darle gracias al cielo que yo no he llegado, o sea, nunca he experimentado esa situación.
La de orgasmo.
Sí, cuando la escucho siento muchísima empatía y no sé si erróneamente siento como mucho pesar de la chica.
Sí, como que sentís que está incompleta.
Sí. Como que algo le faltaba.
Sí, pero no sé si es un largo camino de autodescubrimiento y luego descubrimiento en pareja.
Sí.
O si de verdad, si vos has topado casos donde físicamente... No se puede, o sea, no va
puede
a haber
pasar,
forma
también puede pasar, pero haz de cuenta, como yo me encargo de la parte psicológica, muchas veces es, por ejemplo, porque estamos pensando esto que la pornografía nos ha enseñado, que el clímax, o sea, que el orgasmo tiene que ser, o sea, un grito espectacular que los vecinos van a escuchar y que va a ser una cosa.
De palma,
entonces, capaz, exacto, capaz, sí hubo un orgasmo, pero estabas esperando...
Sí.
Ay, ¿me entiendes?
Claro, no lo había escuchado.
Claro.
Antes.
¿Sí me explico? Sí, claro. Por ejemplo, estamos esperando también que hay dos tipos de orgasmos, el clitoriano y el vaginal. Hagan de cuenta que el 87% de las mujeres a nivel mundial sentimos el orgasmo a través del clítoris, es el clitoriano, ya sea por masturbación o por lo general por sexo oral. Ya el orgasmo vaginal, que es por lo general por la penetración, no son tantas las mujeres que lo sientes porque no hay un contacto directo con el clítoris. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mujeres que llegan, felas, que en la penetración, no lo logro. Pero es que no pusieron su atención, no enfocaron esa energía, esa atención en la masturbación, que ahí capaz sí lograste el orgasmo. Pero estabas tan pendiente, tengo que lograr la penetración, que no lo viviste, no la aprovechaste.
Si hay un bloqueo ahí que no te deja disfrutar del resto de cosas.
Porque mi pareja, los hombres por lo general logran la eyaculación, el orgasmo en la penetración, entonces las mujeres están, no tengo que hacer, hay que tener simultáneo.
Creen que en eso tenemos que ser iguales.
Claro, entonces en vez de entender a la mujer separada del hombre y que lo vivimos muy distinto entre los dos géneros, no aprovechan y no ven dónde sí puede estar ese clímax mío, en vez de buscarlo como el hombre.
Chicas, yo les voy a decir algo. Somos mucho más afortunadas, si hay alguna forma de decirlo, porque tenés dos puntos, bueno, si no es que más, pero bueno, hablemos de dos. Y uno de ellos es exclusivamente para el placer. Entonces, imagínate,
o sea, el órgano,
qué lindo.
¿Estás ahí? Sí. Totalmente. Y que te cuento otra cosa. Las mujeres, pues no todas, ¿no? Pero somos multiorgásmicas. Uh-huh. Podemos llegar a tener hasta 2-3 orgasmos en un encuentro sexual. El hombre no. Sí, sí. Uh-huh. El hombre, una vez que logró su orgasmo, que es a través de la eyaculación, ya viene el periodo refractario, que es cuando todo el pene vuelve a su tamaño original, y no puede inmediatamente tener otro encuentro. Tiene que tener ese periodo de recuperación, claro, uh-huh, donde recuperan todos sus estados normales para volver a tener otro encuentro. En cambio, las mujeres podemos tener un orgasmo clitoriano a partir del sexo oral y podemos lograr el vaginal también, uh-huh, en el mismo encuentro. Uh-huh, uh-huh. Pero siempre digo, para quitar esa presión en las mujeres con el tema de la anorgasmia, no nos enfoquemos en el orgasmo. A veces cuando no nos enfocamos en el orgasmo, viene el orgasmo.
Es cuando llega.
¿Me explico?
Difícil. Mujeres, tenemos que dejar de pensar un poco. No, más, debemos de dejar de pensar tanto en tantas cosas.
Total.
¿Oíste, Sarita?
Yo se está hablando ya mismo.
O sea, sí, pero no, vieres que
sí, pero no.
Sí, pero no. No. Al menos creo que quizás por ser una generación más joven, yo o Shir, que somos bastante jóvenes, creo que tuvimos la suerte de toparnos, no sé vos si coincidimos, como de llegar a una época un poco más abierta, donde se nos ha enseñado más, incluso en la adolescencia y en la primera parte de la adultez, como que al menos en mi etapa ya era más común que escucharas de la liberación femenina y de aquí y allá y conocerte, experimentar, ta, ta, ta. Ya si tus amigas hablaban de masturbación a los 17 años, a nadie le parecía raro ni uh-huh, extraño. Y no, y más bien crecí como con mucha apertura y siempre como
enhorabuena,
curiosa.
Enhorabuena, enhorabuena.
¿Sí? Y yo decía, no, porque curiosa, no es como... ¿qué es la vaina?
Sí.
Sí, yo, es cierto. Creo que quizás sí tuve como un ambiente muy sano para tener ese tipo de conversaciones y nunca tuve como... ni tanto miedo, ni tanta barrera, más bien ya era una época en la que dele, vaya.
Sí, yo personalmente con mis papás no hablaba de sexo.
Ah, no,
mi mamá no me hablaba de sexo.
No, y mis papás no están dentro de esta ecuación. Ellos están esperando que uno llegue como claro, debe ser al matrimonio. Sí. Bueno, como debe ser.
Pero yo siento ellos, que ¿verdad? Sí, sí, cada vez más hay más apertura y como decía Fela, hay más espacios para poder aprender y no sé, también es que a veces uno es la que mantiene como los mitos y las cosas. Hay que hablar con total normalidad porque no debería de ser algo como vamos a hablar de sexo, con permiso. No, es algo de normal.
Creo que a veces, ¿verdad?, los papás o los encargados creen que hablar de sexo es abrirle las puertas para que los chicos vayan a tener sexo desenfrenado y descontrolado.
Es lo contrario.
Como qué difícil cambiar ese chip a los papás.
Sí, es dar herramientas para muchas cosas.
Porque claro, si yo hablo de sexo a mis hijos, ya ellos van a ir a ser unas madres y se van a meter con todo el mundo. Y uno
pero ponte a pensar, al final, Sara, desde chiquitos en la escuela, por ejemplo, ya sea en clase de biología, ciencias, nos enseñan únicamente la sexualidad, una de las funciones, que es la reproductiva. Todo el tema del embarazo, menstruación, aborto, todo eso nos lo enseña uh-huh, muy bien. Pero la parte placentera, la función placentera, la no, sexualidad, no me la enseña.
No, y menos en las mujeres.
O, por ejemplo, haz de cuenta que al hombre, ya sea el papá, el hermano, quien sea, le enseña, o por sí mismo, le enseña cómo ponerse el condón. Pero a las mujeres no nos enseñan cómo poner el condón al hombre. Uh-huh. Entonces, me explico, está como que muy, muy... no sé, no nos enseñan de forma integral, sí, porque exacto, todos deberíamos saber todo.
A mí lo único que me enseñaron en el colegio era un documental terrible, que aún ahora lo recuerdo, sobre el aborto, donde nos decían que nos íbamos a ir al infierno si algún claro, día lo hacíamos, y que ve, aquí quedó el piecito del bebé de 2 meses, y yo,
¡ay! No.
Y así, entonces salía como, era como un piecito.
No, pero además también recuerdo de aquellos años, y que el sexo era malo.
Total. Total,
era malo. Entonces, sí, exacto. Entonces, sí hay como ahí todavía información que uno pues sigue cargando, ¿verdad? Y que
o se señalaba como si tenía sexo, te restaba valor como mujer.
Sí,
¿sabes?
Sí, eso porque es terrible. Terrible.
Cuando realmente es porque no teníamos esa relación sana con nuestro cuerpo.
Qué triste que al hombre, digamos, si el
yo no
sexo
sé si vos te sentiste bien la primera vez, pero yo me sentí fatal.
Yo creo que sí era una combinación, vos sabes.
Yo me sentí fatal.
Creo que fue una combinación exactamente como vos estás diciendo, pero qué vacilón que es, que digamos, es como si es sexo premarital es pecado, pero usted mujer es todavía más impura y más sucia y más terrible y más acá. Entonces, como dice, si el hombre va a tener sexo, tiene que ser con una mujer, pero la que señalan en aquel exacto, entonces, bueno, incluso aún ahora, dependiendo de los entornos sociales y religiosos, sobre todo, que creo que son los que más marcan esto uh-huh, como una gran falla, pero siempre era a uno y es como, fue puchica, porque siempre nosotras.
Pero mira cómo tú lo ves de ese lado y estoy completamente de acuerdo contigo, Sara. Ahora mira al hombre que como siempre tiene que satisfacer a la mujer, siempre tiene que querer, qué siempre locura, tiene que poder, siempre tiene que eyacular, tiene
es que lograr que eso versión, es una presión inaguantable.
Mae, qué locura, nos tienen de verdad bombardeados y creo que Shiro o vos, no sé quién lo mencionó, de verdad que este tipo de espacios, no porque sea nuestro podcast, pero cómo tratamos de dar como esta liberación de información y es, mira, vos como hombre, dalo todo lo que te nazca y que sea respetuoso, pero si no puedes, no pasa nada. Y vos, mujer, disfruta también hasta donde el cuerpo te lo permite y la mente te deje tener paz y disfrútenlo, porque sí, yo creo que para mí, y esto es muy personal, no sé si alguien que escuche esto coincidirá, para mí uno de los peores males que la sociedad le ha caído es la pornografía desde tiempos inmemorables, fuera soft porn o hardcore o ya todas las categorías que ni siquiera conozco, porque puedo ver el deterioro mental que le ha hecho, por ejemplo, a mis amigos hombres, y creo que esto se empieza a reflejar en los problemas que vos nos estás comentando, porque 100%. Esos hombres que quieren agarrar a todas las mujeres y ahorcarlas, golpearlas y darle y uno y tal, como si fueran animales.
Eso,
y las
eso te vas mucho
también.
Por la pornografía sadomasoquista. Eso
no, es... o la normal, pero y que si aparece un tipo con aquel chunchón de que vos decís, la va a partir a la mitad.
Claro.
O sea, yo ya no sé cómo es, qué categoría hay. Y sí, a pesar de que nunca fui consumidora de porno, por lo menos unas dos o tres veces que me fui a curiosear a ver qué. Quedé tan desmoralizada porque yo decía, yo tengo vagina y eso es imposible. Entonces, además, en el porno hay edición, hay ángulos, hay maquillaje, hay muchas cosas que uno cree que es real. Vos crees que estás viendo un reality show y no es así. Y dije, yo creo que si yo veo esto, me hace más daño mental porque 100%. Quedo desmoralizada de ver esto. O sea, ni siquiera me iba a excitar. Yo estaba, ah, pobre mujer, o sea, yo no podía y yo, mi vida es un descartado, no me importa si mi pareja lo hace, pero mi vida es descartado, yo para
hay que
mí
tener
no
mucho
existe.
Cuidado porque al final la pornografía se puede volver en una adicción y lleva también las disfunciones sexuales, una de las causas también puede ser el consumo, y lo preguntamos siempre en terapia, el consumo de la pornografía, muchas veces los pacientes reportan que sí, consumen mucha pornografía para lograr la erección, y eso por supuesto es un juego en contra, o sea, no va a tu favor. Y al final la pornografía, como tú lo dices, Sara, es 100% actuado. Está la Barbie y el Ken, que logran orgasmos 7 en un minuto y eyacular no sé cuánto semen y no es real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El espectador está en primera fila viendo, no tiene una participación, por decirlo así, activa. Entonces, ¿qué es lo que hace tu mente? Lo que estoy viendo está buenísimo, me estoy estimulada, claro, logro la erección, por ejemplo, en el caso de hombres, pero el momento de hacerlo con mi pareja, esto es ficticio, esto es realidad.
Sí, mi realidad paralela.
Claro, entonces se van a frustrar porque aquí sí lo logré, pero aquí no. Claro, es que esto es ficticio y actuado, esto es mi realidad. Entonces, toda esta presión me puede llevar a disfunciones sexuales.
Ok, y aterrizando en la quinta.
La quinta es la aversión sexual. No es tan común, pero aversión sexual quiere decir el asco, el rechazo completo a la sexualidad. Y mucho de eso también...
Individual y en pareja.
Y en pareja, sí. Pero mucho de eso es por ejemplo, a nivel psicológico, por todo lo que me enseñaron en la casa. Es pecado, tú eres sucia, si tienes sexo quedas embarazada de fijo. Entonces, ¿qué es lo que vamos creando desde chiquitos en esta mente? No lo hagas. Asqueroso. Te quitamos valor. No eres, dejas
Dios
de ser
está,
tú.
Dios está
te están
enojado
viendo,
con vos.
Ajá, te están viendo, te vas a ir al infierno. No eres, ya no vas a ser una mujer bonita, sino que la gente se va a dar cuenta. Todo lo que te pueden llegar a decir, que por supuesto tu relación con la sexualidad es completamente enemiga. O sea, tú no quieres saber nada al respecto porque... ¿Me
vos
entiendes?
Como sí, psicóloga, o Shir, incluso, no sé qué piensan, ¿creen que puede haber un punto medio en el que vos tengas tus relaciones sexuales? Evidentemente, si no estás dentro del matrimonio, para ser como legal dentro de lo que la religión pues dicta. ¿Puede haber un punto medio en el que vos podés conversarlo con tus pacientes en tener relaciones sexuales, disfrutarlo sanamente, respetuosamente, pero también puedes tener paz con tu espiritualidad? O sea, ¿puede llegar a existir ese balance?
100%. Y ¿sabes qué? Eso hacemos mucho los psicólogos en general, no solamente con el tema sexualidad, que es debatir todas estas creencias limitantes. Lo que alguna vez te dijeron, no hay nada más rico que cuando la paciente, por ejemplo, o el paciente dice, hey, es cierto. Yo no me identifico con esto que me dijeron. No me identifico con que si tengo sexo me voy al infierno. Tú ves cuando el paciente hace este insight y se aleja, suelta, hace las paces con eso de que me lo dijeron, pero no soy. ¡Wow! O sea, es impresionante porque ahí es donde se permiten sentir, se permiten ser, se permiten modificar y empezar a crear una ideología nueva, ¿no? Hecha por mí, no por lo que mi papá me dijo, mi profesor, la iglesia,
todo
el presidente, lo que sea. Es súper rico. Y esto en todo, porque la mente es muy poderosa. Y cuando nos dicen algo repetidamente, ya nos lo creemos. Entonces, debatir todas esas creencias limitantes, o sea, hacer un cambio
en
todo.
Y eso sí ayuda a corregir, en algunos casos, la disfunción sexual femenina.
Claro, muchísimo.
Sí, porque ahora, digamos que identificamos esas cinco, ¿verdad? Cinco tipos. podemos entrar a conversar un poquito de cómo tratarlo o cómo manejarlo, por ejemplo, con mi pareja.
Total, mira, a mí que me encanta el trabajo en pareja, por supuesto que la sexualidad siempre decimos empieza con uno, ¿no? Es importante saber todas las creencias limitantes, ¿no? Debatirlas, hablarlas con el psicólogo y desligarse de eso. Pero una vez que tenemos pareja, es muy rico porque la pareja puede venir a ser de gran ayuda en tu tratamiento, ¿ok? Desde empezar a conocerte, otras posiciones sexuales.
Qué chido que se hace un trabajo interactivo.
Claro. De vayan
juntos. Es que debería ser así. Pero es que ustedes saben que pasa mucho, es muy común, que uno como mujer muchas veces, bueno, y por eso se fingen los orgasmos, porque es el miedo a manifestar la inconformidad, la no me está gustando, no está pasando, y yo por temor a ese rechazo o a crear un problema o a hacer un conflicto, bien, ¿no? Sí, todo súper bien. Y hay mujeres que... que fingen los orgasmos, o sea, llegar hasta el punto de fingir un orgasmo.
Total, te cuento que muchos hombres se dan cuenta.
Ah, sí.
Muchos hombres se dan cuenta, y lo que el hombre reporta es, qué rabia, porque la mujer finge, pero yo no puedo fingir, porque el hombre fisiológicamente no puede fingir.
No creas, creen que están fingiendo porque ellos no son capaces de dar el placer que ella está necesitando. Entonces, que en cierto modo sí, pero porque es que ella no les está dando las indicaciones.
Claro, pero entonces ves, Sara, como al final ya viene el hombre también a disfunción sexual a consulta.
Sí, es que por eso es un círculo.
Es esta cadena.
Ahí es donde te digo que pasa mucho esto de que las disfunciones dicen lo que no decimos.
Claro.
¿Sabes? Por ejemplo, no sé, pareja mía, ya no me atraes, no me siento conectada a vos, o tengo toda la carga doméstica encima, o los niños, todo, entonces voy a fingir el orgasmo. Al final, exacto, al final no tengo bajo deseo sexual, ahí de fijo llegó la disfunción. Y el hombre empieza y no tiene este desempeño que quiere tener, se empieza a sentir culpable porque ya no logro satisfacerla, porque, ay, ¿será que está con otro? ¿Será que ya no la conozco bien? ¿Viene con eyaculación precoz? Al final entramos en un ciclo sumamente tóxico y disfuncional porque no estamos diciendo la raíz del problema.
Se nos está acabando el tiempo, Fela, pero...
¿pero cómo lo tratamos?
Bueno, sí, exacto. Sí. Y antes de tratarlo, es... 100% absoluta responsabilidad de cada uno conocerse lo suficiente para saber que sí, que no. Incluso estando en pareja, seguís siendo responsable de tu sexualidad para que pueda haber un desempeño adecuado y una comunicación asertiva para que logren dar con lo que cada uno pueda estar satisfecho.
100% de acuerdo. Y al final son experiencias también las que nos forman, ¿no? A partir de una experiencia que yo tuve con mi exnovio, aprendí esto y esto y esto. ¡Ey, qué chiva! Porque ahorita sé que esto me gusta. Eso lo puedo traducir en la siguiente relación. Mira, a mí me gusta la masturbación de esta manera. Claramente no le vas a decir a tu novia actual que lo aprendiste por el otro novio, pero...
sí. Ahórrense
pero, esos comentarios. Exacto, pero ya sabes, empiezas a autoconocerte, ¿no? Porque al final tu pareja no es tu profesor. ¿En qué sentido? Tú eres el maestro que le enseñas al estudiante, ¿no?
Wow.
Porque la otra persona te puede estar practicando la masturbación, pero no está sintiendo. Quien lo siente eres tú. Entonces, al tú decirle cómo te gusta... le ahorras mucho trabajo, por
comunicación,
decirlo así.
Comunicación, 100%.
Ese podría ser uno de los primeros, digamos, como obvio, tratamientos posibles.
100%. La comunicación es la clave de cualquier relación interpersonal y, por supuesto, llega a la sexualidad. Todo el tema de debatir las creencias limitantes, eso sin duda. Yo tengo muchos pacientes, sobre todo mujeres, les pregunto, ¿sabes dónde está tu clítoris? No, ¿qué es eso? Ya ahí viene un punto. Pues, no. ¿Listo?
Sí.
O hombres, por ejemplo, que no han practicado la masturbación, que solamente sienten que la mujer es la que me va a masturbar en el encuentro. Entonces no tienen tampoco conocimiento con su propio cuerpo y toda esta presión de que el hombre debería de, y por supuesto del lado de la mujer es igual. Hay un tratamiento que se llama focalización no genital, y es todo el tema de focalizar el encuentro a nivel sensorial, no en los genitales, sino empezar a conocer mi cuerpo y las sensaciones corporales que también están relacionadas al deseo sexual. A veces nos invertimos toda la energía y todo el enfoque en los genitales como tal, por eso los encuentros sexuales en pareja a veces son muy rápidos porque van directo a los genitales. Cuando yo digo la focalización sensorial te permite descubrir otras zonas de tu cuerpo sensibles que están relacionadas al placer. El cuello te puede excitar, en la pantorrilla, la panza, el brazo.
Pies, que están bien de moda.
Claro, pero si la gente, si no lo descubres, si no le haces el chance a que el cuerpo de forma integral entre en el encuentro, lo estás reduciendo, lo estás limitando mucho a solo los genitales. Qué presión también para los genitales, pero el resto del cuerpo, ¿qué?
Sí, también siente.
Por supuesto.
Sí, 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 sí. Crear el ambiente, por ejemplo. A veces divino. Es como que, ay, ¿qué les cuesta? Una velita, musiquita.
Claro, la aromaterapia.
No, no, las florecitas.
Sí, exacto, la aromaterapia. Todas esas cosas yo creo que suman.
Es una para experiencia. Que, hay que ver exacto. Los encuentros sexuales como una experiencia.
Digo, pues habrá momentos en que ya, vámonos a lo que vinimos. Pero bueno, se vale también crear si queremos algo de verdad, construir un vínculo.
Sí, total. Y Shirley, mira, yo siempre digo, la sexualidad, si bien es cierto, se hace, pero sobre todo se piensa y se siente. Uh-huh. Entonces, si solamente estamos enfocados en el hacer, ahí pueden venir disfunciones sexuales. Pero cuando nos enfocamos también en el sentir, cómo se siente la mano de mi pareja cuando me roza la espalda, estoy conectando con otros puntos. Uh-huh. Y cuando lo siento y cuando lo pienso, porque el sexo también se piensa.
Claro.
Es toda una experiencia muy bonita.
Y en el caso de las parejas, programar, ¿esos encuentros funciona o no funciona?
Mira, siempre trato de decir que las dos características esenciales de la sexualidad es la espontaneidad y la creatividad. Uh-huh. Pero también hay que hacerle pues campo en la agenda, porque mentira que por arte de magia o milagro de Dios entró
sí,
el...
Sí, no es lo mismo estar vos uh-huh. soltero, soltera, claro. Que cuando vienen en el hogar que hay que limpiar, y que llevar los chicos a la escuela.
O cuando tenés una relación, un matrimonio o una relación, no sé, de muchos años, sí. Se vuelve todo como muy tan cotidiano y tan... ¿verdad?
Total.
Que a veces hay como que... bueno, este día vamos a sacarlo para...
Para nosotros. Yo diría, ajá. Siempre digo, no digan, saquemos el día para tener sexo, porque eso a veces
sí,
mata el deseo
es
sexual.
Como más chocante.
Claro, sobre todo las mujeres
que
somos más
tiene
emocionales.
Que pasar y para ese día te despertas sí. Sin ganas y sabes
pero
que
como se pelearon en la mañana, la mujer no me va a conectar en la noche ajá. Jamás. Pero si sacamos los martes, que ese es el día de pareja, chao niños, chao mascotas, chao todo, entonces... Claro, vamos a cenar juntos y es muy probable que si la pasamos bien cenando y nos divertimos, fuimos a bailar, llegamos a la casa y posiblemente hay un encuentro sexual. Eso es divino, porque uh-huh. Es no solamente el acto per se, no está el coitocentrismo que es centrado en el coito, sino que es toda la experiencia de conexión. Por eso para mí, Fela, como sexóloga, sexualidad es conexión.
Si después total. De este episodio vos no estás segura si has experimentado un orgasmo y ya tenés muchos años de vida recorrida, si nunca te has masturbado, si vos como caballero pensás que tenés que terminar en 2 minutos, lo único que haces o lo único que ves es porno, creo que este episodio es para vos y creo que Fela debería ser quizás la especialista que te acompañe.
O si se sienten desconectados de su pareja y necesitan pues reencontrarse, sobre todo en el plano sexual. Y
no alguien que pase mucho tiempo, yo siento que ese es el tipo de situaciones que entre más pronto se atiendan, más calidad
sí.
De vida
sí,
y
sí, sí, sí.
Buenos momentos van a tener. Entonces traten de resolver todo pronto. Fela, ¿cómo te encuentran para que te puedan contactar?
Me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como doctora Fela Sredny y atiendo, mi consultorio está ubicado en Avenida Escazú. Entonces sería un placer realmente para todos tenerlos ahí. Bueno, imparto talleres sobre sexualidad. De hecho, el próximo que tengo es el 9 de julio.
¿Ah, sí? ¿A dónde?
Sí, en el Residence Inn, en Avenida Escazú, en el hotel. Ajá. Allá es la tercera vez que lo hago y es un taller 100% dedicado para parejas, para conectar a nivel sexual. Y como siempre lo digo, la gente que ha sido parte saben que no es algo morbo, no es algo de sexo como tal, sino es buscar esta conexión desde la mirada psicológica.
¿Pueden ir parejas que se sientan igual conectadas con su 100%. Sexualidad?
100%. ¿Sabes por qué, Sara? Yo siempre digo, las parejas, las personas en general, pero las parejas, yo creo que hacen lo que pueden con lo que tienen, pero a veces lo que tienen se queda corto. Entonces muchos vienen a terapia o a este tipo de talleres para adquirir herramientas nuevas. Para ver qué más podemos hacer, para conectarnos más, porque siempre en el taller sale gente diciendo, oh, wow, no conocía esto de mi pareja, y tenemos 15 años de casados. Wow, qué rico este espacio. Entonces, eso es lo que me gusta en los talleres. Por supuesto que la gente llega con todos esos mitos, yo vengo a derribar todo, y en el taller lo hago divertido para que la gente tenga no, como confianza. Romper ese hielo. Pero
ay, no, pero qué bonito.
Los espero porque sí. Es espectacular, y sí, el próximo es el 9 de julio.
Ay, muchas gracias, Fela, por toda la información que compartimos pues en este podcast, y esperamos tenerte más adelante con otros temas claro. También, igual de interesantes.
Yo feliz.
Sí. Gracias, nos vemos. Fela,
y nos escuchamos. Bye.
Esto fue una producción de La Resortera y TD+.